Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Estamos ya en la ronda del Corpus 45 en la clínica dental del doctor Ernesto López Verges. ¿Qué tal estamos, Ernesto? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente, aquí estamos en el paso del Ecuador, como se suele decir en miércoles, ¿no? 50-50, mitad y mitad de semana, ¿no?
Sí, mitad y mitad, muy cerquita las Navidades.
Bueno, muy cerquita de muchas cosas, ¿eh? Sí, muchas cosas, es cierto. Bueno, hoy vamos a aclarar a los oyentes pequeñas dudas que seguro que han tenido a lo largo de la vida, pero que a lo mejor pues no se han atrevido a preguntar a su dentista particular. Ernesto, no creo que tengas problema, ¿no? Que toda la persona que acude a tu clínica tiene total confianza para preguntarte lo que sea. Pero bueno, no, siempre hay veces que se nos quedan cositas.
A todo el mundo, oye, no te dé vergüenza, que aunque a ti te parezca una tontería, es que los pacientes, la gente no tiene que saber de dientes. Los que tenemos que saber de dientes somos nosotros, o sea, que es que al final, y somos los que tenemos un poco la obligación de educar a la población.
Uh-huh. Es verdad. Mira, esta es una pregunta, una duda que tengo yo. ¿Cómo afecta la genética a la salud bucodental? Por ejemplo, si hemos tenido pues padres, abuelos que han tenido una salud bucodental de hierro, que conservan a los 80 años prácticamente, no sé si es posible, toda la dentadura, ¿todo eso se hereda o tiene que ver con la genética? ¿Hasta qué punto?
Eso hay una parte que se hereda, es decir, hay una predisposición, por ejemplo, con la periodontitis, con lo que antiguamente se llamaba piorrea. Estos son enfermedades que son multifactoriales y uno de los factores que se hereda es una predisposición genética, pero no se hereda la genética. Se puede heredar la genética de una genesia. Una genesia es cuando falta un diente. Cuando todos tenemos todos los dientes, excepto hay uno de ellos, que muchas veces son los incisivos laterales de arriba, que no salen los definitivos, pero no salen porque no están. Hmm. Eso sí que se hereda genéticamente. Eso muchas veces pasa a nuestros hijos. La predisposición para tener una enfermedad periodontal solo se hereda la predisposición. Genéticamente hay una predisposición, pero por sí sola no tiene por qué desarrollarse la enfermedad, porque es una enfermedad que requiere de varios factores para que se active, por así decirlo. Entonces, si nosotros heredamos una predisposición genética a tener una periodontitis o una piorrea y además nos hacemos limpiezas cada 7 años en vez de todos los años, pues esa enfermedad estoy seguro que se va a desarrollar en esa persona.
Claro, luego depende, claro, los cuidados bucodentales que nosotros tengamos.
Efectivamente, depende mucho de los cuidados. Sí que hay una parte que se hereda, de forma de los dientes, tamaño, todo eso sí que se hereda. Los maxilares, el tamaño, la posición, de dónde van, de dónde se quedan posicionados con respecto a la base del cráneo, todo eso sí. Pero las enfermedades, es decir, alguien que tiene una predisposición a tener muchas caries, eso no. No es que mi madre tenía muchas caries, es por eso que yo tengo tantas, no. No. Puede que tu madre tuviera un tipo de saliva, por ejemplo, que es otra de las cosas muy ácida que hace que puedas tener una predisposición a tener más caries y que a lo mejor tengas más caries que otra persona. Pero si tienes un correcto cepillado, no tendrías por qué.
Otra pregunta, doctor, el brucismo. Vamos a ver, aquella persona que acude con brucismo a la consulta, ¿es porque es una persona estresada? ¿Porque tiene demasiado estrés? ¿Tienen relación el brucismo y el estrés?
Sí, íntimamente relacionados, sí. Súper relacionados. Al final, hay lo que no sabe la gente es que hay dos tipos de brucismo. Uno que es apretador y otro que es rechinador. El que es rechinador, se ven los dientes al cabo de unos años, unas facetas de desgaste por donde él rechina los dientes de arriba con los de abajo. Además, se oye muchísimo. Sobre todo, la gente me dice, no, es que mi marido o mi mujer me dice que es insoportable dormir conmigo, porque estoy todo el rato con los dientes y es como el ruido de una pizarra, de las uñas de una pizarra que era quedaba un poco de grima. Pues,
un poco de dentera, sí. Se dice dentera.
No grima, de dentera, perdón, no de grima. Pues es un poco ese ruido, la gente le da mucha dentera. Y entonces, ese es un tipo de bruxismo y el otro tipo de bruxismo es el apretador. Uno aprieta y está en tensión toda la noche, sin rechinar, pero solo apretando. Esa gente se levanta con la musculatura muy cansada por las mañanas.
Es verdad.
Y está íntimamente relacionada con el estrés. Y cada vez, además, en la sociedad actual que vivimos, cada vez hay más gente con bruxismo.
Cada vez estamos más estresados, está claro.
Y después de la pandemia, todavía más.
Es cierto. Ernesto, ¿cuándo es mejor extraer las muelas del juicio? Está claro que cuando nos salgan, ¿no? y nos molesten, pero ¿hay alguna edad determinada que
no,
es mejor?
No,
cuando uno es más
no.
joven, cuando ya es más, bueno, pues no sé, más es mayor, no sé.
No, yo os digo el criterio mío personal que tengo para las muelas del juicio, pero varía y no está unificado entre los dentistas. Yo quito una muela del juicio cuando está afectando a un diente, está provocando una caries, al diente de adelante, para mí es motivo más que suficiente para extraerla, o cuando tengo que dar más de una vez antibiótico a un paciente para por el dolor que provoca la muela del juicio al salir. Si hay una muela del juicio que, a pesar de que tiene una posición que no es la correcta, está dentro y al paciente no le molesta y no está afectando a los dientes de adelante, yo no la quito. Uh-huh. La tercera indicación para que hacemos aquí para quitarlas es que necesite quitarla por un tratamiento de ortodoncia. Entonces sí que la quito, pero no todos los tratamientos de ortodoncia requieren que quitemos las muelas del juicio.
¿Y si se quita esa muela del juicio, se mueven el resto de los dientes o no?
No. Eso es otro falso mito, de que las muelas del juicio mueven los dientes o de que si quito una muela del juicio el resto de los dientes se van a mover. No, uh-huh. Le damos demasiada importancia muchas veces en cuanto a la fuerza que hace la muela del juicio con el resto de los dientes.
Sí, pero otra cosa son otros dientes, ¿no? Que si se quitan o se caen, ahí sí que hay que encontrar la solución rápidamente.
Ahí sí, pero porque hay un diente delante y otro diente
eso
detrás.
Es,
pero la muela del juicio, al ser la última... Bueno, ya eres todo un experto en odontología, ¿eh? La muela del juicio, al ser la última, no pasa absolutamente nada, porque no hay ninguna muela que se tumbe y no va a provocar nada con la parte de arriba. Entonces, solo la muela del juicio, no hay ningún problema.
Pues Ernesto López Verges, como siempre, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros en esta ocasión, bueno, solventándonos algunas preguntas, algunas dudas que tenían nuestros oyentes y por aquí también, algunas personas que andan por aquí en COPE Salamanca, que hemos transmitido. Muchísimas gracias, como siempre, buena semana, te espero el miércoles.
Un placer, nos vemos el miércoles. Chao.
Gracias. Llegamos a las 2 de la tarde, sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.